Bien, importantes en este tipo de dispositivos, pues son los miembros de la unidad de emergencias del ejército, que ayer especialmente fue decisiva su actuación para poder resolver los problemas de atasco que se vivieron en la AP6, Begoña.
La UME, la Unidad Militar de Emergencias, efectivamente, Alipio, que ha tenido unos días pues de trabajo intenso. Nosotros hemos llamado y está con nosotros, se lo agradecemos, a Aurelio Soto, él es director de comunicación de la UME, de esa Unidad Militar de Emergencias. Primera pregunta, Aurelio, ¿cómo está la cosa ahora?
Bueno, nosotros teníamos unos destacamentos que estaban en Villacastín y en San Rafael, en previsión de la evolución meteorológica pudiera complicar o mejorar la situación, y desde esta mañana estamos empezando a replegar a esos equipos que habíamos dejado.
Buena noticia, por eso es que está más tranquilo.
Buena noticia en esa zona.
Y sin embargo, las últimas horas han sido intensas.
Sí, la noche del domingo, del sábado al domingo.
La del sábado al domingo, ¿no?
Fue una noche pues muy muy intensa, porque ya todos conocemos el atasco que se produjo, y pues fue una noche en la que no se paró hasta que se rescató el último vehículo, ya casi llegado poco después del mediodía.
¿Cuántos coches han necesitado directamente ayuda, más allá de que estuvieran parados? Bueno, pues todos los que estaban a esa hora, ¿no? Pero me refiero con alguna incidencia especial, pues porque tenían niños, porque no les funcionaba la calefacción, por algún problema que hayan tenido especial.
Es muy difícil concretar exactamente la cifra. La cifra que Iberpistas nos da sobre los vehículos que estaban, que quedaron atrapados en el colapso, es entre 3.500 y 4.000 vehículos.
Esos vehículos en general, ¿no?
Dada la naturaleza del colapso y cómo se produjo, prácticamente tuvimos que sacar vehículo por vehículo. Tuvimos que sacarlo del colapso, puesto que estaban bloqueados tanto los carriles de circulación como ambos arcenes, lo que impedía el acceso de los vehículos especializados y los quitanieves. Eso nos obligó a actuar tanto desde el norte como desde el sur. Desde el sur vinieron, desplegamos un equipo desde Torrejón de Ardoz, mientras que desde el norte salió un equipo desde León, ¿no? Y tuvimos que coger tanto el inicio del colapso como la parte de la cola del colapso, uno por uno los vehículos, sacándolos para poder primero liberarlos y poder progresar con los vehículos de emergencias y con los quitanieves. Dentro de esos 3.500 vehículos que quedaron atrapados, bueno, pues sí, hubo alguna incidencia especial. Tuvimos que atender algunos coches que se habían quedado sin carburante. De hecho, repartimos 2.000 litros de carburante entre los vehículos. Tuvimos que colaborar en la puesta en marcha de varios vehículos que se habían quedado sin batería o que tuvieron alguna avería que podía estar a nuestro alcance, colaborar en arrancarlos. Luego tuvimos que hacer la evacuación de diferentes personas a centros sanitarios porque tenían enfermedades, ¿no?, que necesitaban una atención especial, que no podían, enfermedades crónicas que no podían desatenderse. Tuvimos también que trasladar a alguna persona con discapacidad. De hecho, en nuestra formación en emergencias incluimos el conocimiento de la atención a personas con discapacidad precisamente para estos casos. Y luego, pues sí, algunos bebés tuvimos que asistir también a algunos bebés. Llevamos personal sanitario y un soporte vital avanzado todoterreno que, bueno, pues nos permitió llegar incluso andando a esa gente que necesitaba una atención especial.
Es decir, que ustedes se convirtieron en los ángeles de la guarda de muchos de las personas que estaban atrapadas literalmente y que llevaban horas en sus vehículos. Imagino que, en fin, los comentarios tendrían ustedes que escuchar de todo, ¿no?
Bueno, nosotros nos convertimos en la mano de los ángeles de la guarda, porque detrás de la UME, o detrás o al lado, incluso claro, delante, mucho antes de que lleguemos nosotros y mucho después de que nos vayamos, hay una serie de servicios que están trabajando para que eso pueda llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros nos convertimos en la mano que llegó hasta allí gracias a que se había trabajado antes, se siguió trabajando, y luego, mientras no estábamos en la zona cero, podríamos llamar, de la emergencia, que ten en cuenta que hubo servicios de emergencia que siguieron trabajando en la Nacional 6 para poder permitir que el descolapsar a los vehículos, que el colapso en la P6 no fuera mayor, y mantener la P6, la A1, la A3, todas las vías que había, mantenerlas libres de nieve, y, en fin, servicios de emergencia que estaban ahí, al otro lado, esperando. Entonces, yo creo que sí que es verdad que hemos tenido una crítica bastante favorable, lo cual no hacemos nuestro, sino hacemos precisamente de todos los españoles, porque eso demuestra que incluso personas que han estado horas tras horas atrapados, en condiciones muy incómodas, condiciones duras. Cuando llega ese momento tienen unas palabras de agradecimiento que lo que demuestran es la generosidad del pueblo español.
Mm-hmm. ¿Cuántos efectivos más o menos, Aurelio, han participado?
Nosotros mandamos a 244 efectivos de nuestros batallones, del primer batallón de intervención en emergencias, que tiene base en Torrejón de Ardoz, del quinto batallón de intervención en emergencias, con base en León, y del grupo de apoyo de intervención en emergencias.
En total, 244
244
efectivos.
Con 90 vehículos.
Y, pues, a mí me parece, fíjate, poca gente, en realidad, para todo lo que habéis podido hacer. O sea, que habéis echado también horas, y luego yo me imagino que también, estas emergencias pasan, lamentablemente pasan, pero vosotros os preparáis todo el año para actuar en situaciones así, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente. La unidad de emergencias está precisamente para las emergencias de grandes proporciones o las catástrofes, ¿no? Y eso, en eso es lo que nos tenemos que entrenar, y de hecho nos entrenamos todos los años, unos ejercicios de diferentes niveles, o bien a nivel de compañía, que digamos que es la menor unidad dentro de nuestra organización, que la compañía pues hace su ejercicio imaginando que está solo esa compañía actuando contra una gran catástrofe.
¿Cuántas personas integran la compañía?
Más o menos unas 150 personas. Uh-huh. ¿No? Y vamos escalonando los ejercicios a nivel batallón, que integra diferentes compañías. Luego, pues todos los años hacemos un ejercicio de emergencia nacional, en la que ponemos en práctica cómo actuaría el Estado, no solo la UME, sino todo el Estado,
en una catástrofe. ¿Este año de qué era?
Este año pasado, que fue en Cantabria, pues simuló un terremoto que además tuvo consecuencias petroquímicas, en la industria petroquímica. Uh-huh. Y en algunos...
Preparados para lo peor.
Claro, va siempre en función de terremotos, inundaciones, claro. Nevadas...
Uh-huh. Y por la experiencia que han tenido en estos 12 días, ¿cuál era la situación? Porque claro, uno, vemos las imágenes en la televisión y dice, oye, pues sí, había mucha nieve, pero en fin, tampoco, en fin, no sé, dices, oye, no era un metro y medio de nieve que estaban los coches bloqueados. ¿Cuál era la situación que ustedes encontraban para ir abriendo camino? ¿Había tanta nieve había acumulada en ese último tramo entre Segovia y Madrid de la AP6?
Es decir, que en función del avance de las horas que duró el colapso, evidentemente, como continuó la nevada, el nivel de nieve fue incrementándose. Sí, es verdad que en un principio, cuando llegamos al colapso, fue más sencillo librar a los coches, lo cual daba la sensación de cómo es posible con una nevada, claro, de esta magnitud,
que se pare una autopista,
llegue a colapsarse. Tomé el momento de invitar al ciudadano, por lealtad al propio ciudadano, invitarle a reflexionar. La mayoría de la gente que estuvo allí, su única responsabilidad fue estar en ese momento, en ese sitio, en ese lugar. Pero lo que se encontró es con una autopista totalmente colapsada. Totalmente colapsada porque no se podía avanzar por los carriles centrales, por la propia nevada, pero tampoco los servicios de emergencia pudieron progresar por el arcén, puesto que había vehículos que, bien porque no llevaban cadenas, quedaron ocupando el arcén porque se les fue el vehículo, o otros que trataban de progresar por el propio arcén, detrás incluso de las cuñas quitanieves, aprovechando que las cuñas quitanieves estaban avanzando por el arcén, ellos intentaron aprovechar pues para ganar metros, ¿no? Entonces es muy importante ese sentido, que todos nos sentemos a reflexionar después de la emergencia. Nosotros tratamos de empatizar, por supuesto, hemos vivido muchas emergencias y estamos al lado del ciudadano cuando ocurren. De hecho, aquella noche tratamos de estar a través de las redes sociales y a través de las radios muy cercanos a ellos para que, sabiendo que nos iba a costar llegar al último vehículo, que supieran en todo momento
que había gente trabajando por ellos
y que estábamos en zona y que estábamos en redes sociales para que nos sintieran cercanos, que supieran que conocíamos sus necesidades, ¿no? Uh-huh. En qué sentido, sabemos lo que el sufrimiento del ciudadano, lo vivimos muy de cerca. Y tal vez por ese conocimiento creemos que es de lealtad hacia ellos, el invitarles a reflexionar, especialmente a aquellos que...
¿Qué se podía haber hecho mejor?
Se podían, desde el punto de vista del origen del colapso, hubiera sido dejar libres los arcenes. ¿Para qué? Para que hubieran podido progresar los servicios de emergencia. Antes de la propia emergencia, pero vamos a identificar el propio colapso como una emergencia, que es lo que acabó produciendo. es importante que los ciudadanos conozcan, por supuesto, las autoridades, estar atentos a la Agencia Estatal de Meteorología, que así lo hizo, emitió unos avisos, es muy buena la gente, es una Agencia Estatal de Meteorología muy eficaz, y así lo demostró avisando tanto a
estaciones. Pero con que a uno que le pille, pues eso, sin cadenas, y se tenga que poner en el arcén, ya te ha bloqueado un arcén. Entonces, ese coche que tiene un problema, que no puede seguir circulando, ¿qué tiene que hacer? ¿Ponerse todos a lo mejor en el mismo arcén, en un solo arcén? Es que no sé.
No, mantener, lo que no hay que ocupar son los arcenes, ¿no? Luego sí que es verdad que hay una serie de normas para, en caso de que el tráfico vaya avanzando, lo que sea, ya si está colapsado, es difícil, a no ser que dejemos los arcenes libres.
Los arcenes siempre libres.
Hay que dejarlos, por supuesto, libres. Lo que tiene que hacer el ciudadano, si se encuentra en un atasco de estas circunstancias, es entender que va a ser difícil que él pueda progresar por el arcén, que puede llegar a acabar bloqueándolo, y que eso va a dificultar la provisión de los servicios de emergencia. Sí que debemos estar atentos a los avisos de meteorología. En caso de que los haya, estar atento a las recomendaciones que tanto la Dirección General de Protección Civil y Emergencia como 112 Madrid da para cada tipo de emergencia, que en caso de una gran nevada, pues es escuchar, es sintonizar la radio, que es una herramienta fundamental, por cierto, para resolver cualquier gran catástrofe. También las redes sociales, seguir especialmente a las fuentes oficiales en redes sociales, llevar cadenas y, por supuesto, saber usarlas. En caso de que te has quedado bloqueado, quedarte en el vehículo con el vehículo arrancado y la calefacción puesta, y observar para que el nivel de nieve no cubra la salida del tubo de escape.
Esas serían recomendaciones. Lo que pasa es que quizás en esto también los ciudadanos tenemos que aprender más, y no sé si incluso en las autoescuelas, cuando para aquellos que quieren sacarse el carnet de conducir, igual deberían hacer alguna práctica de, por ejemplo, cómo poner unas cadenas.
Por ejemplo.
Que claro, dice, oye, no sé, pues, vale, nieva poco, mira que... En fin, no estamos en Suiza, precisamente, ¿no? Pero, hombre, sí sería bueno que, en fin, por lo menos, eso, ya no solamente llevar las cadenas...
Han tenido que poner cadenas los de la OME, claro, este fin de semana todas,
imagino,
¿no?
Sí, pero que quizás no estaría mal, o no sé si dar cursillos, igual que se hacen de resucitación cardiopulmonar en los colegios, a los chavales, para que sepan sacar a una persona parada cardíaca, por ejemplo, pues, bueno, pues hacer algo tan elemental como puede ser saber cómo colocar unas cadenas a un automóvil, ¿no? Eso, bueno, pues, ¿a usted le parece que, en fin, que esa situación se podría mejorar, ¿no? El conocimiento del ciudadano.
Lo que sé es que se está trabajando en las 112 en todas sus comunidades precisamente para reforzar la cultura de emergencias, en este sentido.
Pues Aurelio Soto, director de comunicación de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, muchísimas gracias en nombre de todas las personas a las que habéis ayudado este fin de semana, que son muchísimas y que les gustaría seguramente daros personalmente las gracias, y nosotros agradecerle a usted que haya estado aquí con nosotros. Un segundo.